En un comienzo, antes de la creación, antes de la luz, antes del origen de las cosas, solo había oscuridad. Muchas criaturas se quedaron en las tinieblas, aun cuando ya existía la luz. Poco a poco, se fueron mezclando con los seres de este mundo. Estas criaturas fueron evolucionando hasta perder su forma física, y se convirtieron en pensamientos, en tabús, en prejuicios, supersticiones, artes ignoradas, rechazadas por muchos. Pero nosotros hemos sabido apreciarlas y encontrar en ellas un escape a lo banal de esta vida. Yo soy Guti y seré uno de sus tres guías a lo largo de estos capítulos, donde exploraremos a través de nuestros sentidos esa oscuridad ignorada y nos dejaremos envolver y llevar por las criaturas que en ella habitan. En el útero, el origen de la histeria.
Hola, ¿qué tal, queridos histéricos? Nos encontramos en nuestro libro 2, en nuestro capítulo número 2. Este capítulo está lleno de violencia, está lleno de sangre, está lleno de tabús y de prejuicios. Trata sobre asesinos seriales mexicanos. Hola, Medea, ¿cómo te encuentras?
Hola, hola. Pues muy bien, acá a la expectativa de todo lo que vamos a hablar, que es un tema bastante fuerte, muy denso, ¿no? Y llamándolo denso porque sí es pesado, es un poco difícil de digerir. ¿Tú, Guti?
Yo estoy muy feliz, yo estoy muy contento, aparte de verlos, contento con todas las personas que han escuchado el podcast, con toda la retroalimentación que hemos tenido en Facebook, en Spotify y en muchísimas de nuestras redes. Estoy muy contento por ello y también contentos de volverlos a ver, de estar aquí en una emisión más de este podcast. Y pues interesante tema, bastante peculiar. Emocionado.
Bueno, pues a mí me toca presentar lo que es el perfil neurológico de los asesinos seriales. Entonces, pues vamos a empezar. Hasta hoy no se ha podido establecer de manera definitiva cuál es el perfil psicológico, psicoclínico, que delimita al asesino en serie de un ciudadano normal. Se sabe que los antecedentes psicológicos del perfil de un asesino en serie es el de un niño humillado, maltratado y violentado. En la mitad de los casos ha sufrido la ausencia paterna y considera a su madre como un peligro del que tiene que protegerse. Pasando a las investigaciones, en un reciente descubrimiento presentado en el New England Journal of Medicine, se constatan las diferencias anatómicas entre los asesinos en serie y las personas comunes. En el asesino en serie se aprecia el lóbulo frontal de mayor tamaño y por ello más funcional, y característica que les refiere mayor agresividad y menor empatía hacia los demás. En el lóbulo frontal residen la conducta, la estrategia, la memoria de trabajo y la capacidad de la planificación. Se podría afirmar que es la parte más humana de nuestro cerebro. Su hipertrofia indica una alta agresividad y a su vez un aumento en la capacidad de estrategia, así como una baja capacidad de empatía que puede desembocar en cierto grado al sadismo. La neuroquímica del asesino en serie, según el Dr. Reid Malloy, otra característica diferencial entre los asesinos en serie y el resto de la población, es un nivel alto, un nivel anormalmente alto de manganeso, hierro y cobre, tal que tiene un impacto directo sobre la disminución de la dopamina y serotonina, que son sustancias relajantes que constituyen que disminuyen los niveles de testosterona, la hormona que provoca no solo la agresividad desmedida, sino la necesidad del dominio. De tal manera que el individuo sufre una alteración conductual que lo incita al acto criminal en un intento desesperado por imponer su superioridad respecto a sus semejantes. ¿Qué les parece?
Bastante interesante. Todo un tema.
Bastante denso, como lo que estamos por escuchar a continuación.
¿Qué nos traes esta noche, Vera?
Esta noche no voy a arrancar con una canción tal cual. Les recomiendo discreción respecto a lo que les voy a mostrar.
su madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en ofrenda de Santa Muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por aquí.
¿Alguna otra misión que tengas en la vida?
¿Misión? Pues mi patrón no quiere salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres.
Bueno, queridos histéricos, a la persona que acabamos de escuchar, si se le puede llamar persona, es conocida como Juan Carlos Hernández, alias el Terror Verde, o mejor conocido como el monstruo de Catepec.
Era este tipo que, junto a su esposa, que tienes el dato de su esposa, ¿verdad?
Claro, se llama Patricia Martínez, es su cómplice.
Entre ellos dos secuestraban, torturaban, mataban a mujeres, incluso se comenta que también practicaban el canibalismo.
Exacto. De hecho, ellos fueron arrestados el 16 de octubre del 2018. Fueron vinculados por el proceso de asesinato de una mujer de 28 años. Él admite la culpa de 10 crímenes.
Pero, ¿cómo fue que los atraparon? ¿Cómo cayeron?
¿Cómo fue que los detuvieron?
Sí, sí, sí.
Dato curioso, los detuvieron cuando se estaban mudando de casa. Estaban llevando sus pertenencias. Recordemos que ellos, desgraciadamente o tristemente, asesinaron a una mujer que tenía un niño de 2 meses, un bebé de 2 meses. Entonces los vecinos comienzan a alarmar a la policía sobre las desapariciones de varias personas, varias mujeres. Los policías los detienen cuando estos llevaban unas bolsas y llevaban una carriola. ¿Cuál fue la sorpresa para los policías? Cuando examinan la carriola, descubren restos humanos de mujeres.
Bueno, yo creo que este caso en particular sí fue como que muy conocido y muy reconocido por la situación que estamos atravesando en México.
Así es.
Por la cuestión de los feminicidios, por la cuestión de que cada día hay más mujeres desaparecidas, hay más cadáveres de mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, yo siento que independientemente del morbo de la sociedad, porque ya saben que este tipo de
temas
siempre produce morbo, sí es la cuestión del odio de género, ¿no? La cuestión del odio, y que pues vinieron a resultar justamente cuando estaba toda la gente pues paranoica, ¿no? Y digo, hablo por mí y hablo por mi género en general, la cuestión de tener el miedo, ¿no? Entonces, pues sí, un asesino de mujeres en esta época, pues es bastante perturbador.
De hecho, se puede decir que Juan Carlos, el monstruo de Catepec, o los monstruos de Catepec, como son él y su esposa Patricia, puede ser alguno de los mayores asesinos seriales de México, porque su modo operandi de estas personas era de que Patricia envolvía a las mujeres, las hacía entrar y una vez que entraban ya no salían.
Incluso se les comentaba también que en su casa, se les encontró un cuarto especial para ahí atenderlas, por así decirlo, donde las torturaban, incluso las seguían matando, pero también se encontraron restos en macetas.
Encontraron los corazones de las víctimas en frascos llenos de alcohol o tonayan, rindiéndole un tributo a la Santa Muerte.
También incluso los cuerpos se encontraban en terrenos baldíos.
Y yo te pregunto, Vera, por ejemplo, ¿tú por qué crees, o si tienes datos, estaría bien que nos los dieras, por qué Patricia, siendo mujer, O sea, también cedía a toda esta cuestión de ser como la carnada.
Ah, claro. Porque Patricia era conocida en la localidad como una vendedora. Ella vendía bisutería, por las noches vendía elotes, y ellos principalmente, su principal fuente de ingresos era recoger el PET y el cartón. Ahora, Patricia fue diagnosticada con una inteligencia límite, con un ligero retraso mental. ¿Podría haber estado motivada por el simple hecho de retener a su pareja? Esto según observaciones de la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez. Fue la especialista que trató a Patricia. La especialista refiere que las características de la pareja son similares a las vistas previamente en otras parejas de asesinos, en donde uno de los miembros de la pareja, en este caso Patricia, adopta una postura pasiva, pero en realidad instiga a los crímenes. Bueno, queridos histéricos, en esta ocasión nos dejaremos llevar por un poco de gore. Les traigo esta siguiente melodía que se llama Escritos de un viejo indecente que observa niñas desde su viejo departamento. Los artistas son Goran Carnage, del álbum Ruidos para descuartizar, mutilar, decapitar y convivir en familia.
Bastante hago, ad hoc, bastante ad hoc.
De hecho, hago un énfasis en que esta vez pondré puras bandas mexicanas. Estos sujetos, estos hermanos, porque los conozco, Sócrates y Fernando Aragón, líderes de esta banda, son poblanos.
Ok.
Dejémonos envolver un momento por ellos.
Y pues bueno, muchas gracias por esta melodía, Vera. Bastante interesante y qué bueno que son poblanos. Eso me encanta. Les traigo mi primera recomendación. Vamos a arrancar con teatro. Y les traigo Voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa. Esto es un monólogo de la compañía de teatro Sin Sonrisa, que presenta un espectáculo unipersonal de Daniel de la O, en el cual se combina el clown con la actuación tradicional para hablar de la soledad, el aislamiento, la violencia, lo cual limita las opciones para sobrevivir y lo que obliga a vivir bajo la máscara de un personaje llamado Buster Keaton. Esta coproducción de Coahuila y el DF, hoy CDMX, es una historia que habla de la soledad y la comunicación desde el punto de vista de Buster Keaton, el personaje que se ve reflejado en él, y en este permite esconder sus miedos, su inseguridad y su incapacidad de dar y recibir amor. Buster es quien durante esta obra nos muestra lo difícil de la vida y que la soledad lo hace más difícil todavía. Voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa recrea un ambiente con claros oscuros y una escenografía compuesta por sillas que le da un toque dramático, que se utiliza de distintas maneras. Parte importante de esta historia es la iluminación, que refuerza la excelente actuación de este actor, que sin duda dejó con una reflexión a todos los presentes. Les invito a verla, es un monólogo que anda girando por toda la República. Hay ciertos pedazos en YouTube, pero cada vez que la puedan checar, por lo regular salen en las caravanas de teatro a una sola voz. Chéquenlo por favor. Está impactante, no se lo pueden perder.
Bueno, pues seguimos con el perfil psicológico y ahorita les voy a presentar 6 puntos en cómo podemos identificar o catalogar a un asesino serial. El primero sería que padecen de una psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad. Un psicópata no es un enfermo mental, sino una persona que sufre una alteración de su conducta que puede distinguir entre el bien y el mal, y que voluntariamente elige el mal. La segunda, los asesinos de varias víctimas quizás son en un tiempo limitado. Se define a un asesino en serie como aquel criminal que mata a 3 o más personas en un periodo de al menos 30 días, motivado principalmente por las gratificaciones psicológicas que estos crímenes le proporcionan. La tercera, están obsesionados con el poder. Todos persiguen una satisfacción muy especial, la sensación de placer y de poder que les da el matar a sus semejantes impunemente. La cuarta, poseen una personalidad narcisista, inteligencia superior a la media, sobrevaloradas son sus habilidades, siempre buscan llamar la atención y la admiración, son egoístas, poseen un gran ego que los lleva en muchas ocasiones a sentirse orgullosos de sus crímenes. 5. Son manipuladores y persuasivos. Se muestran débiles y complacientes, pero en realidad están mintiendo y tienen la capacidad de identificar las vulnerabilidades de sus víctimas. Y la última, participan en su comunidad, así como lo escuchan, pero no solo participan en ellas, sino que pasan desapercibidos entre la sociedad. Son hábiles actores, mostrándose ante el resto como personas agradables, tranquilas y empáticas. Se puede decir que entonces los asesinos en series son lobos con piel de cordero.
Es lo que comentabas acerca de esto de que son muy lobos con piel de cordero. Uh-huh. Se le llama la máscara de la cordura. Es su alter ego, es el asesino, y lo que vemos es una persona agradable, carismática, seductora. ¿Y por qué no? Podría ser cualquier conocido tuyo.
Sí, realmente.
Sí, la neta sí.
Pues bueno, queridos histéricos, llegó el momento de nuestra segunda canción. En esta ocasión es una melodía que bastantes de nosotros conocemos, inclusive hemos llegado a disfrutar y deleitar en algún baile popular. La canción es Juan el Descuartizador, de Laragán y compañía, del álbum Veladores Juveniles. Es un género de rock urbano. Esta canción está inspirada en José Juan Martín Montañez, el descuartizador de Cádiz.
Bueno, les traemos nuestra segunda recomendación de este arte llamado Ahora sí nos vamos al cine. Y pues bueno, voy a destapar un poco de cine. Voy a hablar en esta de 3 entregas, pero quiero hablar de este en especial, porque es de un cine que está muy marginado, que tiene muchos tabús y que lo ha catalogado que fue la decadencia del cine mexicano. Estoy hablando ni más ni menos que del cine de ficheras. Este cine que habla de un humor bastante guarro, por así decirlo. Y pues bueno, pero en esta recomendación, por así llamarlo, les traigo El Día de los Albañiles 2, de 1985. En el IMDb, para variar, tuvo 5.5 de calificación. El director fue Gilberto Martínez Solares, también él es el escritor. Y en el reparto está Alfonso Zayas, Angélica Chaín y Luis de Alba. Pues ¿de qué trata? Pues que Roberto y su esposa Beatriz trabajan en un edificio de construcción. Él como albañil y ella vendedora de comida. Otro albañil, el famosísimo Chalán, seduce a las sirvientas del barrio para entrar a las casas donde trabajan y robarles todas sus pertenencias. En el barrio también, curiosamente, hay un asesino de prostitutas. Roberto y Beatriz se divorcian. Luego resulta que Beatriz tiene una gemela, así bien, bien clásico. Y el arquitecto de la obra es albacea de ambas, por una cuantiosa herencia. Piensa en matarla y quedarse con todo. el chalán. Después, junto con Roberto, se enteran que en sus planes están matar a su ya ex esposa. Y también descubren que, curiosamente, él es el asesino serial de las prostitutas. El Día de los Albañiles 2, ya que estamos en asesinos seriales, se las dejo ahí para que la chequen. Esa la pueden encontrar en cualquier lado.
Se nos olvidó mencionar la alerta de spoiler.
Sí, claro. Porque bueno, esta película es demasiado común, por así decirlo. La pueden encontrar en cualquier lado, en lo que es cualquier lado.
Me parece importante esta cuestión de que sea del cine de ficheras. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros pensamos en el cine de ficheras y pues... bueno, más, con, fichera, lo, más ¿no? con los protagonistas, digo, Luis de Alba. Entonces, tú te imaginas como que todo el rollo este de que puro comedia, ¿no? O sea, comedia, albures y todo esto. Pero qué bueno que tocas una película que tiene un trasfondo. Entonces, pues ahí hay una variación de que al final de cuentas, que como decía él, fue el declive a lo mejor del cine mexicano, pero hasta dentro de ese cine hay cosas rescatables.
Sí, hay cosas, o sea, pinceladas rescatables, pero sí. Una película muy al estilo de comedia del cine de ficheras, que pues no se pierden de mucho si la dejan de ver, pero les recomiendo que la vean porque tocan temas bastante peculiares de la clase baja de la... de las ciudades importantes, en este caso la Ciudad de México. Y bueno, ya que estamos hablando de más asesinos incluso en el cine, ¿qué más tenemos, amigos míos?
Bueno, pues ahora sí, retomando otra vez a los asesinos seriales, bueno, algo que pudimos ver mis compañeros y yo es que la gran mayoría de los asesinos seriales pues son hombres, pero no solamente son hombres que tienden a ser misóginos, sino que también existen mujeres que se han dado a conocer por la cuestión de asesinar a más mujeres. Entonces, curioso. Yo les voy a hablar de la Mataviejitas, que su nombre es Juana Barraza Samperio, de Michoacán. Ella practicaba la lucha libre.
Es lo que te iba a platicar. Era... luchadora. ¿Cómo se llamaba de luchadora?
La Dama del Silencio.
¡Anda la osa!
¡Anda la osa, exactamente! Bueno, pues se dice que Juana Barraza comenzó a asesinar desde finales de los años 90 hasta principios del 2006. Y bueno, se puede decir que viene de una madre alcohólica y también ella practicaba enfermería, era enfermera. Y como dato curioso, también era adoradora de la Santa Muerte. Su modus operandi era de que normalmente iba contra ancianas de 60 años o más que vivían casi siempre solas. Pero no solamente era ir y matarlas, sino que también les robaba sus pertenencias. Normalmente las mataba por golpes, por armas punzocortantes o estrangulación. Ajá.
Por asfixia.
Ajá. Al fin y al cabo, luchadora.
Uh-huh. Y ya ya cuando fue apresada y fue juzgada, el 31 de marzo del 2008, pues su sentencia fue, hasta da risa, fueron 759 años y 17 días.
También, ahorita ya que mencionas que es una mujer, me recuerda también el caso de Felicitas
Sánchez Aguilón.
Ándale, tú igual sabes de eso, Vera. Claro. A ver, ¿qué nos puedes comentar de ella?
Era mejor conocida como la descuartizadora de la colonia Roma o la espantacigüeñas, responsable de un número indeterminado de infanticidios. Ella era enfermera y partera, responsable clínica de una clínica ilegal de abortos, traficante de menores y una asesina serial.
Pues dicen que fueron aproximadamente más de 50 homicidios, infanticidios, en la década de 1930. Entonces, pues bueno, todo un caso esta mujer.
Cuando ella es aprehendida, hace un trato su abogado con los jueces de revelar la lista de sus clientes, que en la mayoría eran políticos acomodados y la social elite de ese entonces. Entonces ella es dejada en libertad. ¿Y cuál fue su final? Ella murió de una sobredosis.
Me parece importante como que definir lo que es un infanticidio, porque muchas veces creemos que un infanticidio es precisamente matar a un niño, y el infanticidio no. El infanticidio, al final de cuentas, es matar a un bebé, siempre que sea menor de un año.
A un neonato.
Un bebé neonato.
Así es.
Pues bueno, ya tenemos estas dos, que también asesinas seriales y mujeres. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a la página de Facebook, seguirnos en nuestro Twitter, que es @enelúteropod, en el canal de YouTube y también en Spotify. Denos like y compartan todo nuestro contenido, por favor, se los agradeceremos mucho. Y también, si ustedes son creadores de contenido, mándenoslo por favor a el email, que es enelúteropod@gmail.com. Ahí recibiremos todo su contenido para que también les demos difusión. ¿Qué más nos traes, amigo Vera?
Retomando el caso de Felicitas, ella fue descubierta porque muchas veces los vecinos se quejaban de que las tuberías estaban tapadas. Entonces, cuando iban a darle mantenimiento, descubrían los cadáveres, descubrían restos humanos tapando la coladera. Y de hecho, de esto trata mi siguiente canción. Los voy a poner un poco en contexto. La siguiente canción se llama Quizás Mañana, de QBA, un rapero mexicano. Esta vez les decidí poner un poco de rap. ¿Por qué? Porque el contexto nos los dice. QBA se dedicaba a deshacer cuerpos de víctimas del sicariato. De hecho, él fue cuando lo aprendieron. Cuando deshicieron a los tres estudiantes en Guadalajara, en la cabaña, donde fueron a filmar un corto. Y es por eso que lo elegí. QBA, Quizás Mañana.
Y otra vez persinar. A rezar no se metió lo de la puta hipocresía. No soy ese puto típico que vive de mentiras. Esa rutina con la que de atrás día lucho. Vivir al día es lo que nos hace más perruchos. Problemas muchos donde se cortan cartuchos. Problemas en la casa, problemas con muchos putos. Problemas sumo, la verdad es absoluto. Yo seguiré en lo mío hasta que me pinten de luto.
Les estaré dejando continuamente la playlist en nuestro canal de YouTube. Es QBA, Quizás Mañana, de su álbum Entre el Humo. Y dime, Guti, ¿tienes algo que comentarnos esta vez? ¿Algo que recomendarnos?
Claro que sí. Pues bueno, ya que hablé del cine de ficheras, vámonos un poquito más adelante con el nuevo cine mexicano, que es el que ha tratado de reivindicar el cine, pero pues desgraciadamente no hemos tenido mucho avance. Les traigo del 2002, Asesino en Serio. Curiosamente, la película pasada tuvo un 5.5 en el IMDb y esta no se salva de mucho, tiene un 5.6. Subimos un poquito. El director es Antonio Urrutia, el escritor es Javier Valdés, y bueno, En los papeles protagónicos está Jesús Ochoa, Santiago Segura y Ivonne Montero. ¿De qué trata esta película? Pues verán, los pongo en contexto.
Spoiler alert.
Tras la aparición de varias prostitutas muertas, con una enigmática sonrisa en sus labios, el comandante Martínez, interpretado por Jesús Ochoa, se pone a investigar para descubrir la identidad del peligroso psicópata.
un montón de pistas falsas y el hecho de que no se encuentre ningún arma asesina ni rastros de violencia despistan a la policía, que solo sabe con certeza que las víctimas mueren de placer a causa de un mega orgasmo.
Dios mío.
Un sacerdote español parecerá poseer las claves tanto de la identidad del asesino como la de sus razones, por lo que el comandante Martínez hará de todo para atrapar al asesino y, por qué no, aprenderle uno que otro truquito. Se las dejo, del 2002, Asesino en Serio. También la pueden encontrar en cualquier lado, hasta en Canal 5, por lo menos en México, aquí la pasan. Pues bueno, mi tercera recomendación, y Medea, ¿qué más nos traes?
Bueno, pues ahora sí vamos a juntar lo que es los asesinos seriales ya con mi área, que son las letras.
Ay.
Entonces, pues en esta ocasión solamente les voy a hablar de dos personas en particular. Y la primera de ellas es José Luis Calva Cepeda, mejor conocido como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. Este hombre, pues, nació en la Ciudad de México el 20 de junio de 1969 y su detención fue el 8 de octubre del 2007, acusándolo de triple homicidio y canibalismo. Este hombre fue detenido después de que los familiares de la que era su novia en ese entonces, Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, madre de dos niños, desapareciera. Este singular personaje, pues, como ya les había yo comentado, el poeta caníbal, precisamente porque era un escritor, no solamente era escritor, sino que también era dramaturgo, director y cantante. O sea, básicamente era, pues, un artista.
Qué mal por los artistas.
Bueno, ya sabemos que hay como que mucho... Bueno, en esta cuestión de la artisteada, pues sí ha habido muchos personajes de este tipo. Entonces, el triple homicidio fue porque también anteriormente había matado a otra de sus exnovias. La había a esta chica la había secuestrado también, la encerró desnuda en su carro y después cuando llegó un basurero, pues allá la mató y la destazó. Ahí la dejó. Ya la tercera víctima que se le conoce fue una prostituta.
En algún momento de mi vida leí un artículo sobre Calva Cepeda. El momento de su detención son encontrados restos humanos en el refrigerador, en el sartén y en una caja de cereales. Pero nunca le hicieron los debidos exámenes para ver si había ingerido los restos, vaya, de sus víctimas. Fue una escena, diría, sacada del mismísimo infierno, porque en una de sus víctimas estaba abierta del cráneo con el cerebro expuesto, colocado dentro del congelador.
Bueno, pues yo les voy a leer una parte de la reseña policíaca que dio la Fiscalía del Distrito Federal. Y dice, la policía encontró el tronco de Alejandra, que fue reportado como desaparecido el 5 de octubre de 2007 por sus familiares. Dentro de un armario, las otras partes cortadas a trozos fueron halladas en el frigorífico, mientras que el antebrazo estaba recién frito en la sartén. Como decía Vera, pues nunca se le hicieron exámenes y cuando él da su declaración acepta los homicidios, pero nunca acepta el canibalismo. Entonces, pues él realmente nunca lo aceptó.
Dato curioso. Él fue hallado muerto en su celda antes de recibir sentencia.
Bueno, ya nos spoileó, ¿verdad? La parte. Pero también quería yo hablar sobre la cuestión del perfil psicológico. Pues este chico fue una persona que sufrió abusos, violencia, maltrato por parte de su madre y también fue abusado sexualmente a los 7 años. Como decía Vera, pues sí es cierto que se encontró muerto. Se supone, se quiere suponer que fue un homicidio, ya que tal vez los mismos presos acabaron con su vida. Y también allá hablando en la cuestión de las letras, se dice que junto a los restos de Alejandra se encontraba el borrador de su novela inconclusa que llevaría el nombre Instintos Caníbales o 12 días. Justamente antes de morir, se dice que él terminó su novela y que en la parte final pues cerraba con un suicidio. Entonces también por eso mismo, la versión que se le entregó a los medios fue que él se había suicidado, cuando realmente pues no hubo ningún hecho que se constatara.
O sea, lo suicidaron. De esa forma.
Exactamente.
Lo suicidaron.
Así es. Y pues otro punto más es que pues sí estuve tratando de conseguir algunos textos de él, pero no hay.
Extremadamente censurado, yo
sí,
creo.
Sí, no están, nunca lo editaron.
De hecho, él vendía sus poemas en las plazas públicas, en el tianguis del Chopo, y sobre Instintos Caníbales, su última entrega de él, así llamándolo, su abogado le recomienda a su hermana que publiquen el libro, dado al boom que se había dado, y él lo hizo, se lo entregó, y lo hizo por un cierto porcentaje si es que lo publicaban. Pero su hermana no aceptó el trato. Me parece que ella todavía tiene los manuscritos de Instintos Caníbales, donde en alguna parte la prensa nos hace mención sobre que él se pone en un narcisismo, egocentrismo, dándole inicio a una de sus frases que dice que la creación más perfecta de Dios soy yo.
O sea, al final de cuentas es una frase muy renacentista, pero pues sí, así las cuestiones con este artista psicópata. ¿Y Vera, qué nos ves en la música?
De hecho, en la música, antes de ponerla, me gustaría hacer un recalque sobre... ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre sectas? Llamémosle la de Charles Manson. Ahora retomándolos a nuestros Méxicos, a nuestro México.
Precisamente traigo algo un poco de ello. Creo que vas a tocar el tema de los narcos satánicos.
Le diste al clavo.
Perfecto, pues bueno. Hay muchísimo material de ello. Una banda que nació... O mejor dicho, que estuvo expuesta en 1989. Y esto fue...
Recordemos que en la década de los 80s, lo que es la delincuencia organizada, llámese el narcotráfico, dio su boom exponencial en México. Y este cártel, esta secta, era liderada por la cubana, su mamá, y Adolfo de Constanzo, el narco satánico. A él, un dato curioso, a él no le daban una mesa dentro de los líderes de los cárteles mexicanos. Entonces él comienza a secuestrar y a sacrificarlos en rituales satánicos, donde ellos llevaban mucho.
Acá una pequeña aclaración, no eran rituales satánicos. De hecho, se les llama narcosatánicos por un error. Pero no eran narcosatánicos.
Caí en el error.
Ellos practicaban lo que es la santería. Entonces ellos, ustedes saben que la santería pues practica rituales con animales y con personas. Entonces el error de la sociedad, de la prensa en ese momento, fue llamarlos satánicos cuando en realidad eran santeros.
Sí, porque su droga, al final de cuentas, estaba muy potente. Entonces ellos drogaban a sus víctimas, por así decirlo. Y como estaba muy intensa su droga, pues empezaban a divagar y demás. Cuando ya ellos ya veían que iba a fallecer o estaba a punto la víctima, empezaban con sus rituales bastante enfermos. Entonces incluso cuando los atrapan fue en un chequeo de rutina. Pero bueno, entraremos en contexto en un momento, ya que les traigo un documental que precisamente tiene ese nombre, Los Narcos Satánicos. Ese está en YouTube. Échenselo, chútenselo. Se los dejaremos en la página de Facebook. También. Ay, curiosamente, con los mismos actores mencionados en las anteriores entregas del cine de ficheras, una película que se llama precisamente Los Narcos Satánicos del cine de ficheras, con los mismos actores, Alfonso Sayas y compañía.
Retomando la cuestión de la santería, me gustaría acotar que la religión que ellos profesaban era una llamada Palo Mayombe.
Palo Mayombe.
Sí, así es.
Y nos vamos con la siguiente melodía o canción, poniéndonos un poco en contexto. Debido a los narcos satánicos, he decidido poner un corrido.
¡Ay!
¡Ajua!
No me salen esos gritos, pero venga.
Llamado Sanguinarios del M1. Porque, ¿cuántos cárteles dedicados al sicariato también son investigados por asesinos seriales?
Fíjate que eso me parece muy importante, ¿no? Porque la cuestión esta de que hablar de un asesino en particular o una congregación, secta en particular, sí me parece bien importante hablar de los sicarios, porque al final de cuentas ellos ya son asesinos a sueldo, ¿no? Entonces ya no se tientan el corazón, ya no tienen empatía.
Y recordemos que muchos de ellos, viendo documentales, viendo entrevistas,
viendo estas series ahorita,
de hecho, en sus rituales de inicio también practican el canibalismo con su primera víctima. Dicen ellos que lo más difícil es el primero.
Es una cuestión como que de la iniciación, ¿no? Entre ellos mismos. Bueno, yo sí sabía como que en algunos casos para entrar al sicariato, sí es como que incluso matar a alguien de tu propia familia, ¿no? Depende de, ahora sí que del grupo delictivo a donde quieras ingresar, es como que tu iniciación. Algunas sí sería como el canibalismo, otros serían la cuestión de la familia.
Como en la universidad, la novatada, cosas
así. Algo así, exactamente.
De hecho, es eso. Y nos vamos con Sanguinarios del M1. De Movimiento Alterado. Movimiento Alterado es un grupo conformado por vocalistas, por bandas dedicadas a los corridos alterados.
Niveles de los aceleres, de torturaciones, falacia, explosiones para controlar. La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando. Todos encerrados, bien encapuchados y bien camuflados.
Bonita música de fondo que te dejamos, Merea.
Ah, bien bonita. Bueno, pues ahora me toca hablar de, pues yo creo que sí, uno de los más importantes, si no es que de los más estudiados dentro de los asesinos seriales de México. Y hablamos de Gregorio Cárdenas Hernández, o mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba. Él pues nació en Córdoba, Veracruz, en 1915, y se dice que cometió asesinatos entre agosto y septiembre de 1942, lo que se consideró como un asesino relámpago. Se fue como que mucho, muy rápido, y la cantidad de asesinatos pues fue muy, pues bueno, sí dio mucho que decir en ese momento. Yo me adentré un poquito más a la cuestión igual psicológica y la cuestión de sus modos operandis.
¿Este no era luchador?
No, él no.
Ah, bueno.
De hecho, él era muy culto.
De hecho, él se consideraba como un intelectual. Sí tenía como que una inteligencia superior a la de la media.
Perfecto, pues descuélgate con todo lo que nos traes.
Bueno, según las teorías actuales sobre asesinatos seriales y sus modus operandis, podemos decir que Cárdenas fue un asesino serial organizado, ya que planeó detalladamente los homicidios. Tuvo sexo con las víctimas antes de asesinarlas. Usaba regularmente el mismo instrumento para asfixiarlas, precisamente por eso el mote de estrangulador. Guardaba dentro de sí un particular resentimiento hacia las mujeres y trató de ocultar los cuerpos sin vida, además de otras características sociales como tener que sí tenía un empleo estable, la cuestión de la inteligencia superior, era sociable y sostenía relaciones afectivas. Siguiendo con estas mismas teorías, pues se puede decir que a él lo clasificaron ya en diferentes fases. Se las voy a leer. La primera fase fue la fase áurea, el proceso de que se inicia cuando un potencial asesino comienza a internarse a su mundo de fantasías. En esta etapa, Cárdenas Hernández inició el desarrollo de sus fantasías homicidas en contra de las mujeres. La segunda es la fase de pesca, etapa en la que Goyo comenzó la búsqueda de víctima y en este caso eligió una zona de prostitución callejera. Cabe resaltar que sí, la mayoría de sus víctimas eran prostitutas.
Pobrecitas, siempre se van contra ellas.
Sí, continúa. Algo curioso, pero sí es cierto. De hecho, es un grupo
muy vulnerable, sí, muy desprotegido. Uh-huh. Es por eso que en su mayoría eligen este tipo de profesión, de oficio, por así llamarlo.
Venga, así ¿qué es. Más nos traes, Medea?
La tercera es la fase de seducción. Parte del ritual del estrangulador de Tacuba fue crear un falso entorno de seguridad burlando las defensas de las víctimas. Algunos asesinos seriales tienen una apariencia tan inofensiva que no les resulta difícil convencer a una mujer para que suba a su coche. Bueno, fue básicamente esta cuestión de actitud buena onda que tenía este personaje. 4. La fase de captura. Momento en el que las víctimas aceptaban acudir a la casa de Mar del Norte para estar un rato a solas con Cárdenas. 5. La fase del asesinato. En muchas ocasiones el crimen es sustituto del sexo y el momento de la muerte es el clímax. Ese es el momento más disfrutado por cualquier homicida serial. Seguramente el estrangular a las mujeres producía en Goyo un sentimiento de superioridad física que necesitaba retribuir con cada víctima. No hay que olvidar que Goyo venía de un par de fracasos sentimentales y, según uno de sus psicólogos, adoptaba un trato que distaba mucho de la generosidad hacia las mujeres públicas con quienes tenía relaciones. 6. Fase depresiva. Según declaraciones tomadas por el diario La Prensa de 1942, después de cada crimen, Goyo entraba en una severa crisis depresiva, momentánea, que pasaba rápidamente, desapareciendo con ellas cualquier sentimiento de culpa. Entonces, como verán, este personaje pues sí cumple con la mayoría de lo que les comentaba yo al principio sobre el perfil psicológico del asesino.
Como para hacerle una película a este cabrón.
Ah, pues de hecho sí.
De hecho tiene películas.
Así es.
¿Y nos puedes mencionar algo al respecto, Guti?
Claro que sí, hay un par de películas que también les estaremos dejando en los links de todas las redes sociales, en Facebook. Bueno, estas películas, la verdad, son de muy baja producción, no son nada Hollywood, pero están en YouTube, pero también se las dejaremos, que tocan más o menos algunos casos y algunos homicidios que él cometió. ¿Qué más nos traes, Medea, de este señor?
Bueno, pues, como les decía yo de este hombre, pues también tuvo una infancia un poco, pues no dura, no como los demás asesinos que de los que ya hemos hablado, porque de hecho él sí pasaba como un chico tranquilo, introvertido. Lo que sí llamó la atención es que desde pequeño siempre fue torturador de animales. Entonces sí es muy cierto eso de que cuando alguien maltrata a un animal es un psicópata en potencia.
De hecho, un dato curioso sobre Goyo Cárdenas fue que él fue homenajeado en el Congreso. Uh-huh. Se le dio su libertad porque, como nos comentabas, tenía un coeficiente intelectual muy alto. Él se aprendió el código penal y le ayudaba muchísimo a otros reos a asesorarlos sobre sus juicios.
Sí, de hecho él fue un erudito en leyes. Y dentro de la cárcel, pues también aprendió lo que son las cuestiones de la pintura, incluso también escribió libros. Sí fue una persona realmente brillante, y el punto que toca Vera, sí es verdad. Este hombre pues nada más estuvo en la cárcel 32 años, pero también hay que tomar en cuenta que estuvo 2 años en la Castañeda, porque él sí sufría también de una psicosis y de una enfermedad mental. O sea, no solamente fue como que un asesino común, sino que realmente tenía un perfil psicológico muy, 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 muy atrofiado. Y sí, él fue básicamente, decían por ahí, ¿no? Dalí lo dijo, que México era el país más surrealista, también lo dijo Buñuel. Entonces, pues, acá un claro ejemplo, ¿no? Un país que aplaudió y homenajeó a un asesino que mató no solamente a las mujeres que no le hacían caso, porque también él asesinó a chicas que a lo mejor le dijeron que no. Por el simple hecho de decirle que no querían andar con él, pues las asesinó a las prostitutas, a sus parejas. Entonces sí fue es algo bastante atrofiado que una sociedad como la de nosotros, la mexicana, pues en algún punto vanagloria a este tipo de asesinos.
De hecho, él tengo entendido, entre los datos curiosos sobre Goyo Cárdenas, que estando en prisión se le dan ciertos privilegios, como una celda cómoda, como el permiso de salir y entrar. Uh-huh. Se dice que también, no se le comprobaron varios, pero en esos permisos también seguía con sus prácticas enfermas, que era lo que lo alentaba, era lo que le seguía,
lo motivaba,
dándole motor a eso.
Muy bien, y ahora,
bueno, también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en El Útero Podcast, en YouTube también como el mismo nombre, en El Útero Podcast, en Twitter en @enelúteropod. Y no se olviden también, si ustedes son creadores de contenido, que ya sea que escriban, que hagan pinturas, que tengan una banda de X género, que creen cortometrajes o películas, mándenoslos por favor a enelúteropod@gmail.com. Ahí checaremos todo su contenido que nos envíen y, por qué no, también les daremos difusión por acá. ¿Qué nos traes más? ¿Ya terminamos con Goyo?
Sí, ya, eso fue todo con Goyo. Bueno, realmente es un personaje que da muchísimo más que estudiar, pero tal vez en algún momento nos dediquemos solamente a su perfil psicológico en un programa.
Sí, esto estaría bien también. Coméntenos, por favor, si quieren que hagamos una parte 2 de todos estos asesinos. O incluso podríamos abrir también un capítulo especial específicamente para uno, centrarnos bien, mostrar documentales, mostrar textos, entrevistas y demás. También se los dejamos ahí para que ustedes nos comenten qué les gustaría, que hagamos una parte 2 o que nos centremos en algún personaje de estos o en algún otro en específico.
Si alguno si les llamó más la atención alguno y quieren que ahondamos más sobre su perfil, su modus operandi y todo lo que repercutió ante la sociedad, pues estaría padre que nos los comenten y nos digan qué, a quién quieren. Y bueno, Guti, ¿alguna otra recomendación?
Claro que sí, pues bueno, para ahorita dejé el manjar, dejé lo rico, dejé lo mero mero suave y les traigo de 1973, El Profeta Mimí. En el IMDb tuvo 7.5. Director fue José Estrada. En el reparto está Ignacio López Tarso, Ofelia Gilmain, gracias, y Ana Martín. Y bueno, ¿de qué habla esta película? Pues verán, Ángel Peñafiel, alias Mimi, que es interpretado por Ignacio López Tarso, es un hombre maduro que vive en una vecindad junto a su madre, una mujer con un exagerado fanatismo religioso, quien estuvo presa después de aceptar la culpa del asesinato de su esposo y una prostituta que lo acompañaba. Pero a estos los mató Mimi. Debido al trauma que esto le generó desde la niñez y el guiado por el fanatismo religioso que su madre le implantó, Mimi recorre las calles de noche ahorcando prostitutas con un cordón negro, con la finalidad de, y esto lo digo entre comillas,
redimirlas. Sin embargo, pronto conoce a Rosita, que está interpretada por Ana Martín, una joven de la vecindad de quien se enamora. Y, curioso caso, verla convertirse en prostituta le produce un dilema moral. Esta película, de 1973, El Profeta Mimí, protagonizada por Ignacio López Tarso, la pueden encontrar en varias plataformas. Me parece que estaba en Claro Video. Chéquenlo por ahí, no sé si todavía siga, pero la pasan en canales de televisión de películas mexicanas, que aquí en México tenemos tres. Entonces, gustan checarlos o en su en la forma en que la puedan tener en vía online. No sé si está en YouTube, pero si encontramos algo, por lo menos el tráiler, se los vamos a dejar en la página de Facebook.
Bueno, y ya ahora sí que estamos casi a punto de terminar nuestra transmisión. Y vamos a cerrar con la que los tres consideramos es el caso tal vez más perturbador hablando de asesinos seriales. Y pues no solamente es una persona, sino que fueron cuatro hermanas. ¿Quiénes son, Vera?
Las hermanas González Valenzuela, Carmen, María de Jesús, Luisa y Delfina, que me parece que es la líder de la banda delictuosa conocida como Las Poquianchis.
Sí. Estas mujeres tienen aproximadamente un número de víctimas que son 91, pero se cree que podría llegar hasta 150.
Así es, las víctimas confirmadas son las 91 y ya las que decía, las 150 son las que a las que podría ascender.
Son nuestras asesinas seriales más prolíficas, más bañadas de sangre de nuestro México.
Acá hay algo que estaría bien pues dejar en claro. Aunque ellas son las que se llevan, por llamarlo de alguna forma, el crédito de todo lo que sucedió, de todas las víctimas, hay que aclarar algo. Ellas nunca tocaron a nadie de las víctimas. Ellas solamente fueron las autoras intelectuales. Y bueno, fueron autoras intelectuales de qué. Estas mujeres eran prácticamente tratantes de blancas. Lo que hacían era irse a las comunidades rurales marginadas, donde pues lamentablemente la ignorancia y la necesidad se juntan.
Y abundan.
Entonces estas personas, estas mujeres, junto con sus
empleados,
no precisamente empleados, sino pues
secuaces,
podemos llamarlo de distintas formas, pues iban y se presentaban con los padres de familia de las chicas que aproximadamente tenían 14, 13 años hacia arriba, y pues les ofrecían un buen trabajo a las chicas.
En teoría.
Ajá, les ofrecían pues que fueran a tal vez de niñeras, tal vez en casa. Entonces los padres, precisamente por la cuestión de la economía escasa, pues accedían creyendo que realmente eran unas personas muy, pues digamos que de buenas intenciones.
Buena onda.
Pero no, estas mujeres lo que hacían era reclutar niñas para llevárselas a sus prostíbulos. Y en los prostíbulos normalmente lo que hacían era que junto con sus secuaces pues las violaban, las torturaban de muchas formas. Acá hay una cuestión de doble moralidad bastante fuerte, porque estas mujeres fueron criadas en una familia muy católica y ellas eran demasiado religiosas.
¿Y de dónde eran estas señoras?
Estas señoras eran de Guanajuato.
Eran de la ciudad de Guanajuato. Uh-huh. Exactamente. Lejos de torturarlas, matarlas, también se sabe que enterraron vivas a muchas de ellas en el panteón municipal donde ellas radicaban.
Pues incluso se dice que sus principales víctimas eran prostitutas, bebés y algunos clientes de sus congales,
de sus burdeles.
Bueno, hay como que muchas versiones, pero...
Pues es que más que nada, igual por la época y por el número de víctimas, pues bueno, sí está...
Qué bueno que tomas la cuestión de la época, porque fue precisamente, empieza toda la red de prostitución de estas mujeres en 1945... y termina en 1964, o sea, fueron 19 años ejerciendo esta cuestión de la prostitución. Y bueno, la cuestión de las mujeres no solamente era como que, pues, prostituirlas, sino que sí había un contexto bastante macabro detrás de todo esto. Las chicas que estas mujeres cazaban, pues las tenían en condiciones infrahumanas. Se dice que les daban de comer 5 tortillas y un plato de frijoles al día. Entonces estas mujeres tenían un grado de desnutrición bastante fuerte. Incluso hay una anécdota que dicen que hubo uno de los clientes que les llevó cacahuates a las chicas, y de las chicas, de tanta hambre que tenían, que una de ellas comió tanto que no, su estómago no resistió y se murió.
¡Ay, qué intenso!
Y pues también había mucha, o sea, hay muchísimas cuestiones de...
Mucha crueldad ahí.
No, y, o sea, es al principio, ¿no? Porque también las violentaban de muchas formas, independientemente de obligarlas a tener actos sexuales con, pues, con todos los clientes. También en la cuestión física, pues las golpeaban cada que podían. Cuando se portaban mal, portar mal era que no quisieran obedecer o que no se quisieran acostar con alguien, pues las golpeaban, les pegaban. Dicen que una de las formas de masacrarlas era con una tabla, con un clavo afilado. Entonces sí era bastante, bastante pesado. Incluso ya entre ellas, ya cuando ellas ya no daban para más, entre las mismas chicas terminaban matando a las otras. O sea, ya era como un tipo carnicería entre ellas mismas. O sea, ya era una cuestión realmente ínfima. También se dice que en cuestiones incluso de ropa, por ejemplo, me parece que fue María de Jesús la que ella pues iba por ropa, todo lo que las chicas necesitaban, entonces pues se los vendía y pues el mismo ellas les cobraba, ¿no? O sea, le quitaban todo, pero es algo como que hasta ilógico, porque las chicas no tenían permitido ni siquiera salir, o sea, no podían salir ni siquiera asomarse a la calle, y pues todo el dinero al final de cuentas se lo quitaban, las torturaban, las mataban. Muchas de ellas, pues muchas veces salieron embarazadas, entonces era la cuestión de los bebés. Incluso también se dice que estas mujeres, la mayoría las hacían abortar, pero no a todas las hacían, o sea, no todas abortaban. Había unas que sí parían, y a los bebés también los prostituían, o sea, los vendían. Entonces imagínense, los niños morían desangrados o morían de unas formas también muy, muy monstruosas.
Eran principalmente, igual, se dedicaban al tratado de blancas, al tráfico de infantes, como tal, porque sí. Recordemos que en esas épocas, en los 50s, en los 60s, de hecho también el mozo de Catepec vendió al bebé de una de sus víctimas, y los restos también los vendían a un santero del cual nunca revelaron el nombre. Y retomemos a las Poquianchis. A este grupo delictivo de cuatro hermanas, ¿cuántas veces no hemos escuchado que sobre un burdel que recién abre, se entran clientes, desaparecen clientes, las muchachas son cambiadas cuando estas ya no sirven? ¿Cuántas veces ha sucedido este tipo de casos?
De hecho, bueno, ahorita que dices las chicas eran cambiadas, en este caso pues no eran cambiadas, sino que acá tenían también como que una edad de expiración. Llegaron los 25 años y las enclaustraban, las dejaban sin comer, ya sea que ellas se murieran solas. Y también los cómplices de estas mujeres pues iban, las golpeaban con tal de pues ocasionarles una muerte más dolorosa. Entonces imagínense, sin comer, golpeada, sí era una cuestión bastante, bastante fuerte.
Aproximadamente 10 años de pesadilla.
19. Bueno, 19. Depende de la edad
de las chicas,
sí,
más
sí,
o menos.
Depende de la edad en que las reclutaban, por llamarlo de alguna forma. Pero sí hay varias cosas de estas mujeres que eran
infames.
Y incluso en las cuestiones de las prácticas sexuales también me parece un poco absurdo la cuestión de que ellas mismas, o sea, las Poquianchis, tenían como que sus parámetros. O sea, para ellas pues no había bronca si era sexo oral o vaginal. Pero ellas decían que era pecado la cuestión, por ejemplo, del lesbianismo. No podían tener clientes mujeres, ni tampoco el sexo anal.
¿Ah?
De hecho, nos las comentaste al principio, eran muy fanáticas religiosas.
Uh-huh. Así es. Fíjate que ahorita que retomas la cuestión del fanatismo religioso, me parece importante también como que tomar eso como un rasgo, no solamente de las poquianchis, sino de muchos de los asesinos seriales, porque la mayoría sí estaban como que muy en cuestión de ser muy católicos. Incluso algo que se me pasó de Goyo Cárdenas es que también él, después de que hacía sus trastadas de sus asesinatos, también luego se iba a la Basílica de Guadalupe, ¿no? A redimirse o cosas así. Entonces, no solamente ellos, sino que sí existen bastantes asesinos seriales que se escudan bajo el manto religioso.
Y aclaremos que nos hizo nos faltaron, no cubrimos todos los asesinos seriales porque es bastante extenso. Llámese también el sádico, el estandarte de la homofobia en México. Él asesinaba homosexuales. Él decía que hacía un bien a la sociedad porque limpiaba las calles de ese tipo de enfermedad, así llamarlo.
De ese cáncer.
De hecho, una de sus víctimas tenía VIH y él dijo que gracias a él, ¿cuántas vidas no se salvaron? Entonces, también es un trastorno clínico lo que tienen los asesinos seriales, que creen que hacen el bien.
Bueno, también nos pareció importante sacar lo que es el papel de la prensa ante todos estos casos, ya que pues ellos no serían tan famosos y tal vez no inspirarían libros ni películas ni todo este morbo colectivo si no es por la prensa amarillista.
Y más que nada, la misma prensa amarillista es la que los bautiza con cada nombrecito.
Los motes. Uh-huh.
Con sus seudónimos.
Que hijos mano, bastante raro. Y también nosotros, igual como sociedad, caemos en el juego esto de la prensa amarillista, de que estos temas de morbo son más consumidos. Y por esa misma razón es que se potencializa la noticia de un asesino serial por tanto la prensa como el morbo.
Recordemos también que el ser humano tiene instintos primarios, porque al fin y al cabo somos animales y somos muy voyeristas.
Mamíferos.
De hecho, lo que aquí atrae, lo que vende es el chisme, el voyerismo, el estar viendo la nota roja, las fotos que salían sobre las víctimas del mozo de Catepec.
De todos.
Sobre el poeta caníbal.
Incluso dar una ojeada a muchos periódicos baratos que...
De hecho, estaremos poniendo algunas ligas en nuestra página de Facebook sobre un poquito más de información sobre estos asesinos seriales, si no es que al menos su foto, para que los vean, los reconozcan.
También podemos compartir o compartiremos algunas notas que salieron en periódicos. Vamos a tratar de encontrar algunos encabezados para también que vean la cuestión del amarillismo en México.
Y claro, pues bueno,
todo esto me recuerda a una frase de Shakespeare que dice que el infierno está vacío, pues los demonios habitan en la tierra.
Sí, curioso. Asesinos seriales mexicanos. Y bueno, llegamos a la parte de luz tenue, amigos míos. Recuerden, queridos escuchas,
queridos,
que luz tenue es esta parte del podcast en lo que hablamos de temas más comunes, de lo que se encuentra en un periódico, en una red social o incluso en una cartelera o en un concierto. ¿Qué nos traes tú, Medea, en esta luz tenue?
Bueno, ya como para quitarnos un poquito el sabor amargo de hablar de tanta muerte y tanta perversión, pues yo les traigo la noticia de que el nuevo disco de AC/DC está listo con riffs de Malcolm Young. nuevas informaciones sobre el nuevo disco de AC/DC. Después de la reciente noticia de que Brian Johnson ha regresado a las filas de AC/DC, las últimas noticias que tenemos de los australianos es que el nuevo álbum está terminado, incluye riffs pregrabados, por el fallecido Malcolm Young. ¿Tú, Vera?
En mi parte de luz tenue, voy a hacer énfasis sobre el nuevo tráiler de la película de Dumbo, que se estrena el 24 de marzo. Salió ayer este tráiler con duración de 1 minuto 35. La va a dirigir Tim Burton. Y dato curioso, las voces que prestan para la película, una es de Michael Keaton y otra es de Danny DeVito. Y ya han trabajado en proyectos con Tim Burton en la película de Batman. ¿Y Guti? ¿En tu parte de luz tenue?
Pues bueno, yo les traigo un algo bastante bonito. Y estoy hablando de esta niña, Daphne Almazán. A sus 17 años, cursará una maestría de enseñanza de matemáticas en nada más ni nada menos que en Harvard.
Pues bravo, talento mexicano. Para que vean que no nada más en México hay cosas surrealistas y feas.
Pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras páginas en Facebook, en Twitter también, en arroba en el útero pod, en Facebook en el útero podcast, en el canal de YouTube, en Anchor.fm, en Spotify. En Spotify pueden descargar los capítulos para llevarlos a cualquier lado. Pueden darle play. También lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales personales.
Bueno, pues esto fue todo por este capítulo, por este libro, como dice Vera. Y pues no sin antes recordarles que pues nos escriban, nos den recomendaciones de lo que quieren escuchar, si quieren ustedes que nos profundicemos en un caso en particular, si quieren la segunda parte, porque créanme que hay muchísimo material todavía. Y pues gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias por escucharnos. No recuerden enviarnos sus contenidos si son creadores a enelutropod@gmail.com. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Espero les agrade, también espero que comenten, que compartan y bueno, sean muy, muy felices. Vera, amigo mío.
Claro, en la última recomendación musical de esta emisión, les traigo la canción llamada Odio en el Alma, interpretada por Hocico. Es una banda de dark electro mexicana. Que aquí en México no es muy reconocida, pero en las Europas, dirían, en Europa, en Alemania,
son unos
pateatraseros.
Son unos cracks.
Exacto. Del álbum The Spell of the Spiders. Esta canción la elijo porque salgámonos un momento de los asesinos y pongámonos en la piel de la víctima. ¿Qué sentirías si estás atado, si estás inmovilizado, si apenas si tienes 3 de tus 5 sentidos y tu asesino te está mirando para desahogar todos sus instintos primarios sobre de ti? Y recuerden, queridos histéricos, intenten regresar a la cordura.